actualizar y vamos a ambientarnos, porque todo aquel que haya hecho la EGB, la mili y otras cosas que a nuestros jóvenes de hoy les suenan igual que la palabra pleistoceno, recordará sin duda alguno de estos platos que te voy a nombrar, por ejemplo el cóctel de gambas, el melón con jamón, la tarta al whisky o los dátiles rodeados de una loncha de bacon, por no mencionar la composición de los bocadillos que nos hemos comido algunos de pequeños, auténticas bombas de relojería. Fíjate, aquella época nos dejaba también anuncios como este.
Ensalada, ensaladilla.
Lo bueno del atún bueno es que sirve para tantas cosas.
Bocado, bocadillo.
Y el atún calvo es así de bueno porque es claro y porque es calvo.
Torta, tortilla.
Por eso es tan rico y tan bonito.
Empanada, empanadilla.
Atún claro, calvo.
Bonito. Atún claro, calvo.
Bueno, ahí estaba Jesús Puente haciendo toda una serie de anuncios del atún claro. Hoy no solo queremos recordar aquellas meriendas y aquellas comidas o cenas familiares, es que esta Navidad queremos reivindicar la cocina viejuna. Por eso, hoy hemos invitado a la noche de COPE a Ana Vega Pérez de Arlucea, que es la autora de este libro que efectivamente se llama Cocina Viejuna. Un libro que recopila algunas de aquellas recetas maravillosas de los 80. Ana, buenísimas noches. En la noche de COPE hoy no solamente queremos recordar aquellas meriendas y aquellas comidas o cenas familiares de los 80, sino que esta Navidad queremos reivindicar la cocina viejuna. Por eso, hoy hemos invitado a la noche de COPE a Ana Vega Pérez de Arlucea, que es la autora de este libro que efectivamente se llama Cocina Viejuna, un libro que recopila algunas de aquellas recetas maravillosas de los 80. Ana, buenas noches.
Hola, Gabón, buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien. Oye, tengo curiosidad por saber, a ver, tengo entendido que este es tu primer libro, Cocina Viejuna.
Sí, eso es.
Pero vamos, que tú llevas escribiendo sobre la historia de la cocina desde hace tiempo.
Pues sí, pues mucho ya, parece que yo soy un poco viejuna yo también.
Ah, bueno.
Yo empecé en 2011 con un blog de cocina, pero como tanta gente en aquellos tiempos estaba de moda un poco lo de hacer recetas y compartirlas y tal, ¿no?
Sí.
Era la época de los blogs. Y yo empecé uno y me di cuenta, la de un tiempo, pues que realmente hacer una receta normal, pues ya había muchísima gente que las hacía mejor que yo, con fotos más bonitas y más de todo.
¿Sí?
Y yo pensé, pues bueno, pues ¿qué puedo hacer yo para ser un poco diferente, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho la historia, tengo muchos libros, colecciono cosas antiguas y tal, y entonces dije, bueno, pues voy a empezar a hablar de en vez de, yo qué sé, imagínate, pues un bizcocho de chocolate, pues ¿sí? En vez de hacer una receta más, que hay miles en internet, voy a buscar yo quién hizo la primera tarta de chocolate y dónde y por qué y cómo sabría, ¿no? A mí eso me causaba mucha curiosidad.
Sí.
Y entonces empecé así y tuve suerte, es un tema del que no hablaba casi nadie. Yo intento pues documentarme todo lo posible, investigo un montón, pero lo cuento de una manera pues así cercana, simpática, porque yo entiendo que la mayoría de la gente, las cosas de historia, primero, que no tienen por qué conocerlas demasiado y a veces nos parece que es un tema un poco árido, ¿no? Y no tiene por qué. A mí me apasiona y me parece súper divertido. Entonces, pues encantada de la vida.
Bueno, y empezaste a ese blog por el que te conoce mucha gente como Vizcayenne.
Eso es. Vizcayenne, ¿qué quiere decir vizcaína en francés? Que hay gente que se piensa que es de la pimienta cayena o yo qué sé qué.
¿Sabes qué pasa? Hoy nos vamos a sentir todos un poco viejunos, ¿eh? Al hablar de...
Pues muy bien.
De estas cosas sí, porque es verdad que forman parte de nuestra vida, nos gusta, la nostalgia es verdad que vende mucho últimamente y todos nos sentimos muy bien hablando de cosas que han pasado por nuestra vida, porque para empezar el título es un acierto. Si por viejuno, haber dicho con cariño,
claro,
por supuesto.
Desde el amor.
Exactamente, entendemos algo pasado de moda, hortera, pero sobre todo pues con ese toque entrañable que tiene la distancia y el tiempo, ¿no?
Claro, hay mucha gente que cuando lo ve al principio le suena un poco como peyorativo, ¿no? Como viejuno, ¿no? Y para nada. A mí es una palabra que me encanta y de hecho es la única que se me viene a la cabeza cuando pensamos en una alternativa en castellano, por ejemplo, esos términos que ahora todos decimos que vienen del inglés, como vintage o retro o algo así, ¿no? Uh-huh. Que son cosas de un pasado más o menos reciente que todos recordamos, pero que ya catalogamos un poco como de almoneda o de antigüedad. Vale. Entonces, yo a eso lo llamo viejuno.
Viejuno.
¿Qué es viejuno? Pues cosas que en otros ámbitos, como la moda o la música o cosas así, vuelven, ¿no? Siempre vuelven los pantalones de campana o los vinilos o yo qué sé, la estética de los años 60. Y eso con la cocina no ha pasado, porque ahora vemos un poco los recetarios, que habrá mucha gente en casa que se acuerde, pues como el fichero Sharpe, las recetas que daban en Telva.
Hombre.
Yo qué sé, incluso el libro maravilloso de Simone Ortega, con
sí,
lo bueno que es.
Las 1080
en sus 1080 recetas, si la gente se pone a mirar todo el índice, hay un montón de recetas que son súper viejunas, que quiere decir que son cosas que en su momento estuvieron de moda porque eran fabulosas y era como la tendencia que se llevaba entonces.
Sí.
Y luego se han pasado completamente de rosca. O sea, hay muchísimas cosas con gelatina, galantinas frías, yo qué sé, pasteles de pescado.
Pero fíjate, Ana, no por eso no vas a triunfar en la mesa, porque en mi casa, por ejemplo, los huevos rellenos, que son de toda
hombre,
la vida,
claro,
se siguen poniendo y con eso triunfas.
Claro, es que, a ver, que yo reivindico muchísimo la actualidad de la cocina viejuna. Si el problema es que se ha quedado la pobre en las casas. Porque yeah, ahora tú vas a un restaurante y no quiero decir que sea medianamente elegante, y quieres buscar cosas que se llevaban entonces, pues el soufflé Alaska, que en su momento fue lo más, o el cóctel de gambas, o los huevos rellenos, y eso ya no lo ofrece nadie, y
fíjate,
es una pena.
Fíjate, en los 80 éramos mucho del lenguado de a la Meunier,
por supuesto,
del solomillo Wellington,
claro,
de
del
las
pato
gambas,
a la naranja,
del pato
cosas
a la naranja,
así.
Es verdad, las gambas con gabardina.
Las gambas con todo, porque las gambas fueron un escándalo.
Y tanto, y en las pechugas Villaroy se siguen llevando, a los niños les gusta, ¿eh?
Claro, pero es una cosa que ha quedado como en el reducto doméstico,
sí,
¿no?
Es cierto, mi madre hace mucho macedonia, es verdad,
eso
que son las
es.
Madres.
Claro, y sobre todo en Navidad, que ahora vamos a hablar, ahora que va...
Hombre,
ya nos viene encima la Navidad, ¿no?
Nos viene encima la Navidad, y precisamente por eso yo quiero reivindicar para estas Navidades la cocina viejuna. Queremos que también vuelva a casa por Navidad, porque hay recetas que son estupendas. Que además, fíjate que estamos hablando de nostalgia, estamos hablando de los 80, y también hay muchas expresiones que han quedado caducas y se me vienen también a la cabeza, ¿no? Al pensar en esta comida y en esa época, el chao bacalao, el guay del Paraguay...
Demasiado pal body.
Demasiado al body.
Puturru de foie, cosas así. Yo todavía las digo porque soy muy viejuna.
Además, el libro es un recetario estupendo como para montarse, como tú bien dices, un convite digno,
claro,
de restaurante.
Un guateque total.
Que vivimos una época de nostalgia. Oye, ¿y por qué no? Yo creo que también tiene que haber lugar para la gastronostalgia, ¿no? ¿Ana?
Claro, a ver, si yo espero que irónicamente habrá un momento en el que esto pegue un pelotazo, igual que lo hizo el gin tonic, que hace 10 años tú tomabas un gin tonic y te miraban como que eras, vamos, más viejo que un padre, y realmente el gin tonic de repente volvió a lo loco. Y quizás le pase a alguna receta, ¿no? A todas, de la cocina viejuna. O sea, ha habido versiones como sofisticadas, modernas, deconstruidas, pues de cosas como la tarta al whisky, que mogollón de gente se acordará de ella, magnífica. Del melón con jamón, por favor,
hombre,
que es maravilloso,
sí,
¿no?
Sigue siendo un clásico.
Entonces, igual la cuestión es darle un poquito la vuelta a la estética, porque en aquellos tiempos, a ver, vemos ahora las fotos y a la gente se lleva las manos a la cabeza, porque lo que era el estilismo era muy diferente al que se lleva ahora en un libro de cocina. Ahora, pues, todo está como súper cuidado, súper bonito.
Tal. Y de hecho estoy yo abriendo tu libro ahora mismo y acabo de abrirlo por la página de los dátiles con bacon.
Sí, ay, ama, qué bueno.
Que esto en su momento era un símbolo de modernidad, de innovación.
Hombre, por favor, por supuesto. Es que era la creme de la creme de la cocina. O sea, tenemos que pensar que cada época tiene sus tendencias, sus modas, sus cosas que se ponen, ¿no?, a tope. Y entonces, cosas que se hacen ahora, que entendemos todos que son como el colmo de la sofisticación, pues, yo qué sé, las esferificaciones, los churretes de salsa, el plato como muy minimalista, enorme y en el centro la comida.
Sí.
Todas esas cosas que son una forma de presentar la comida, no el sabor en sí. Dentro de 20 años, pues también a la gente le darán la risa y dirán, ay, por favor, qué cutres y qué horteras.
¿Qué cosas? ¿Cómo podían comer eso?
¿Cómo podían hacer eso? ¡Qué horror!
De verdad. Oye, pues si te parece, mira, vamos a proponer, como tenemos muchas noches y muchos medios días de celebraciones familiares, vamos a rescatar de aquí algunos menús para estas fiestas, Ana, ¿no?
Perfecto.
Porque, a ver, en los 80 también éramos mucho de los entremeses, que ahora,
hombre,
ponemos canapés, ponemos
de
muchos...
siempre.
Y de siempre han sido los entremeses, de toda la vida.
Bueno, vamos a empezar dejando claro que la Navidad es una cosa que es prácticamente inamovible. La gracia de la Navidad para toda la gente está en que es un rito que se repite,
¿sí?,
una vez al año.
¿Mm?
Y entonces tenemos cosas, pues, desde el saludo del rey, a los reyes, a la comida, o sea, son cosas que se repiten cíclicamente.
Completamente de acuerdo.
Eso es. Entonces, por mucho que luego tú el resto del año te encante, yo qué sé, la comida súper moderna o el sushi o la quinoa, yo qué sé, tú si vas a casa de tu madre, sobre todo ya si estamos hablando de madres, tías, abuelas, esas
sí,
cosas,
que al final acabamos en casa de ellas.
Por
sí,
supuesto.
Si no es la madre, es la suegra. En
claro.
Fin.
Y si tú vas ese día a comer o a cenar y no te pone lo de siempre, que puede ser desde los canapés hasta el consomé, yo qué sé, la ternera rellena, el cóctel de gambas, cosas que tú en tu casa no haces y que no comes el resto del año, pero si ese día no lo tienes, te pones triste.
Exacto, te dices, ¿qué te pasa esta Navidad que no me haces el cóctel de gambas que me gusta a mí todos los años?
¡Claro! Entonces hay gente que intenta cambiar un poco la tradición en el momento en el que le toca a él hacer el menú.
Y no.
Es una debacle.
Sí, no triunfa, no triunfa, no triunfa en Navidad. No triunfa.
No, hay que atenerse a lo de siempre.
Que nos ponemos ciegos a canapés, tú lo has dicho, los aperitivos nos encantan, los entremeses. Y luego, claro, ¿qué pasa? Que luego tienes que poner, al menos en casa, mi madre es pescado para los que no quieran carne,
claro,
carne para los que no quieran pescado.
Luego
y al final,
sobra.
Claro, y al final sobra de todo, que te pasas comiendo sobras todas las Navidades, por supuesto, de un día para otro. Pero es cierto que, por ejemplo, el jamón con huevo hilado,
bueno,
que yo
favor,
acabo de ver en la foto,
hilado,
que esto del huevo hilado es un clásico, que te diré que yo hace tiempo ya que no lo veo.
¡Ay, qué bueno!
Pero qué rico, eso te iba a decir yo, qué rico.
Está buenísimo. Y bueno, en el libro de cada receta yo cuento un poco, de hecho hay más texto que recetas, así que es un libro que se puede leer ahí en la cama o en el sofá.
Es muy entretenido,
entonces,
de verdad que sí.
Yo cuento un poco de dónde vienen los platos, los ingredientes, y entonces el huevo hilado era lo más de lo más.
Era lo más,
claro,
de lo
y,
más.
Y es una cosa que conjuga muy bien porque tiene un sabor ligeramente dulce con las cosas grasas, ¿no?
Sí.
Entonces, con un poco de jamón serrano o jamón york o tal, que ya ves tú, que
muy
no
rico,
tiene ningún misterio, pero es que está buenísimo.
Exactamente. Y también otra de las cosas que también sacan nuestras madres en Navidad, ahora que estamos hablando de la cocina viejuna, es el famoso pastel de pescado, que yo he tenido
ay,
que crecer
Dios,
para que me guste. Porque
bueno,
de pequeña es que le tenía una manía que no lo podía ni ver. Me gustaban solo los colorines, pero luego lo probaba y no me gustaba nada el sabor. Bueno, pues he tenido que crecer para efectivamente
para apreciarlo.
Exactamente, el pastel de pescado, sí.
Tuvo un momento en el que subió como la espuma efervescente porque se convirtió en uno de los platos más famosos de la nueva cocina vasca gracias a Arzak.
Anda.
Si la gente le sonará quizás el pastel de cabracho o el pudín de cabra roca. Se le ocurrió y dijo, bueno, pues el pastel de merluza, que era una cosa muy típica que se hacía en toda España y particularmente en el País Vasco, con merluza, dijo, bueno, pues yo lo voy a hacer, pero a mi manera, utilizando un pez que hasta entonces era de descarte, que era el cabracho, ¿vale? Y entonces, imaginaos que eso lo hizo él en su restaurante, que ya entonces era, bueno, era un restaurante de campanillas, ¿no?
Sí.
Bueno, y se hizo tan famoso, a la gente le flipó tanto, que para nosotros ahora es una cosa muy simple, ¿no? Un pastel de pescado, a la gente le alucinó tanto en colores fosforescentes que a la de 3-4 años ya se hacía en todos los restaurantes de España y se lo habían copiado completamente. ¡Pobre hombre!
Pero es que todo tiene un comienzo y este es el comienzo,
claro,
del pastel de pescado. Aquí
eso
comienza
es
la innovación, ¿no? Y donde comienza todo.
Y luego se sirven todas las mesas familiares de España el día de Nochevieja y la gente no se da cuenta de que eso es gracias a Juan María Arzak, por favor.
Hay otro plato que le puede faltar, sobre todo este es para el día de Navidad, para el día de Año Nuevo, ese consomé.
¡Ay, qué rico!
Que sigue siendo uno de los platos más tradicionales de la Navidad española, que eso resucita a un muerto, como dice mi madre todos los años, ¿no?
Sí. Hay gente que lo hace en plan festivo, ¿no? Ya que estamos en Navidad y le pone como desde jamón hilado a trocitos de jamón, un chorrito de jerez, que le va muy bien.
Cada uno ya a su gusto.
Claro. Hay gente que le pone también como buñuelos chiquititos hechos de masa, pasta.
Qué
bueno,
rico. Oye, rico. En casa nunca falta, como te digo, día de Navidad, día de Año Nuevo, porque para la resaca es maravilloso. O sea, te tomas el plato de consomé, te tomas el plato de sopa y ya te queda nuevo.
Y luego piña, que es muy digestiva, que siempre se dice.
La piña, que no falte. Pero y ya, si la piña ya está rellena, ya
bueno,
esto ya es cocina viejuna total.
Eso es ya diurético, digestivo y todo.
Ya lo clavamos, por supuesto. Otra cosa muy currada que se hacía mucho en los 80 y también podemos rescatar, y de hecho yo tengo amigas que lo hacen, es el hojaldre relleno, que eso está buenísimo, ¿eh?
Eso es bueno.
Al
es
igual
que eso,
se rellena la ternera, los tomates rellenos, los huevos rellenos, todo lo rellenamos.
Todo relleno.
Todo
era,
relleno.
Era una meta-rellenidad la
una oye, Ana, piña rellena, ropa interior roja y ya Rafael cantando villancicos.
Ya lo tenemos todo.
La Navidad, te digo yo, que no ha cambiado tanto desde los 80.
Va. Camino que lleva Belén.
baja hasta el valle.
Ea, ya nos estamos ambientando. ¡Hala! Fíjate que con todos estos platos, Ana, ¿quién quiere la deconstrucción de no sé qué? Que si la electrólisis del huevo, las cosas esas tan raras que cocinan hoy los grandes chefs.
Pero vamos a ver, que si están seguro tan de que moda. Ellos cuando van a comer a casa de su familia en Navidad, comen también canapés.
¿Seguro? Hombre, y tanto, y lentejas para cenar en Navidad, ¿por qué no? Oye, de todas formas, Ana, sin estos platos de modés de los que estamos hablando ya para bromas, no tendríamos posiblemente la revolución gastronómica que vivimos actualmente en España.
No, claro que no. Bueno, eso es una de las cosas más graciosas y que ahí quedará, ¿no?, el libro para, como testimonio, que nadie le estaba haciendo mucho caso, porque ahora nos centramos mucho en la actualidad, en que ahora nos sentimos el ombligo del mundo culinario en España, ¿no?
Sí, ay, tanto.
Pues, somos los mejores, fíjate, no sé cuántas estrellas, y Ferran Adrià, para arriba y para abajo. Pero eso viene de una evolución, ¿no?, que por supuesto es antiquísima, ¿no?, toda la tradición de la cocina popular española. Entonces, cuando ya empezó el desarrollo económico en los 60 y de repente la gente tenía un poquitín más de pesetillas en el bolsillo,
¿sí?,
y pudimos empezar, también hubo una gran movimiento de gente desde los pueblos hasta las ciudades, ¿no? Y de repente la gente se podía comprar una nevera a plazos, un coche, una mini pimer.
¿Una mini pimer?
Claro, la mini pimer lo cambió todo. O sea,
qué clásico.
Claro, hubo mucha gente que de repente tenía a su alcance cosas que nunca había podido disfrutar ni tener, también salir un poquitín más. En aquellos tiempos, ir a comer o a cenar a un restaurante no era nada habitual.
Exactamente.
Era un acontecimiento,
sí,
¿no?, que disfrutabas mucho más. Y gracias a eso, gracias a que la gente empezó un poco a probar cosas nuevas y llegaron los electrodomésticos y nuevos ingredientes, cuando llegaron los kiwis, por ejemplo, los aguacates, el palmito, la gente podía por fin comprarse, o sea, una de las razones por las que las gambas estaban en casi todos los platos de la cocina viejuna es que la gente, que era un poco carpanta, ¿no?, que siempre había soñado con comerse ese pollo asado o una cascada de langostinos, de repente podía comprarlos, aunque fueran congelados en el supermercado, ¿no? Claro, y gracias a eso, a esas recetas que ahora vemos que dan un poco la risa, pero mucha gente, tanto en casa como en los restaurantes, empezó a innovar, a probar cosas nuevas, a meter innovación e imaginación en lo que hasta entonces había sido una cocina que era casi en blanco y negro.
Es entonces, cierto.
Gracias a ellos, pues bueno, hubo una generación que realmente pensó que podía hacer cosas diferentes y cosas nuevas, y a partir de ahí ya salió la nueva cocina vasca, la vanguardia.
Qué interesante, o sea, pasamos de la comida en blanco y negro a la gastronomía tecnicolor. ¿Eso cuando más o menos a finales de los 80, Ana?
No, un poco antes.
Un poco
vamos
antes,
a pensar
mediados,
que a mediados de los 80 ya está Ferran Adrià. Casi todo esto ocurrió desde finales de los 60 hasta principios de los 80. Lo que pasa es que luego la cocina viejuna, oye, ha coleado y colea aún.
Sí, y además es que luego
en fiestas
ya,
de guardar.
Por supuesto, y luego todo lo demás, el tema de la cocina se nos ha ido de las manos, porque luego ya los grandes han empezado ya a innovar, se da ese gran paso en la cocina de aplicar la investigación, la innovación, pero en el fondo la mayoría recogen la tradición, la unen a la vanguardia, investigan sabores, recuperan otros, pero la base de todo está inventada, la base de todo está aquí en la cocina viejuna, Ana.
Hombre, y a ver, y una de las cosas más simpáticas es que ahora hay mucha diferencia entre la cocina que uno puede hacer en casa con un equipamiento, vamos a decirlo, doméstico, sin tener grandes utensilios y complicados, y la cocina profesional. En aquella época no había tanta diferencia, entonces en el libro, por ejemplo, va a haber recetas que se hacían en los grandes restaurantes de la época, pues yo qué sé, el lenguado a la Meunier, que hemos dicho antes, mismamente el cóctel de gambas, que entonces era muy de puturru.
El rape al langostado.
Claro, eso son cosas que se pueden hacer en casa, ¿no? Entonces, quizás lo que ha ocurrido, el salto, es más técnico y científico, porque los sabores estaban ahí ya.
Qué interesante, de verdad que sí. Además, en este libro tenemos apartados de todo tipo, ya no solamente para darnos un banquete navideño, que también
hombre,
está.
Para empinar el codo.
Luego hay que tirar de mueble bar.
¡Hombre!
En todas las casas hay un mueble bar.
Hombre.
Y además, ya que estamos hablando de esto, la edad nos delata cuando decimos, ponme un Cuba Libre.
¡Ponme un Cuba Libre!
¡Ponme un Cuba Libre! Dice, ¡uy, madre! Aquí ya tenemos una edad.
Bueno, ya no decimos nada de la gente, que cada vez hay menos, que se toma un carajillo o un sol y sombra.
Un sol y
que
sombra.
Yo creo que los camareros ya no saben qué es lo que lleva un sol y sombra, que es anís y brandy,
qué
como
bueno.
Todo el mundo debería saber.
Qué bueno.
Pero bueno, hay otras cosas como el Lumumba, que mucha gente se pilló las primeras cogorzuelas adolescentes. fluorescentes con Lumumba, que es brandy también, pero con batido de chocolate.
¡Qué locura!
Un San Francisco, también. Que también era una cosa muy de la época. Sí, la piña colada. ¡Guau!
La piña colada. Bueno, tenemos de todo, ¿eh? Tenemos meriendas infantiles, guateques y visitas, iconos del verano, el mueble bar, por supuesto, que no falte para estas fiestas. Yo creo que el repertorio de la cocina viejuna está lleno de... Oye, por cierto, ahora que estoy viendo esto, está lleno de imágenes que podemos rescatar y una de ellas es especialmente llamativa. Estoy viendo esa especie de árbol de Navidad cubierto de langostinos cocidos y aceitunas, por Dios. Eso para el medio de la mesa, ¿no?
Hombre, claro. A ver, es que lo bueno de la cocina viejuna es que adornaba lo mismo que alimentaba.
Desde luego, o sea, empiezas, es un árbol cubierto de langostinos cocidos de aceitunas con lechuga que te asoma para adentro, claro, el buche.
Que tú dices, ¿qué necesidad hay? Ninguna, pero esa es la gracia.
Qué bueno, qué bueno, qué buena idea. Oye, de verdad, esta te la copio, la del árbol, ¿eh?
Vale, guay.
Esta del árbol me gusta muchísimo. Oye, pues muy rico todo. Seguro que a más de uno le hemos dado alguna idea para salir del paso estas Navidades en las que, bueno, las grandes celebraciones giran en torno a la mesa. Y ya hemos visto que es muy interesante ya no solamente conocer estas recetas, recordar estas recetas, sino conocer su historia. Y de eso sabe mucho Ana, nuestra invitada de hoy, Vizcaín. Encantadísima de haberte tenido con nosotros en la noche de COPE y casi inaugurar contigo esta Navidad.
Bueno, igualmente. Yo espero que toda la gente en casa valore por fin este año esos huevos rellenos, esos canapiés, y que valoren lo que tienen en casa y que nunca dejen de hacer consomé, por favor.
Hombre, por favor, ni el cóctel de gambas que no falte, el melón con jamón, la tarta del whisky, los dátiles, venga, esos dátiles rodeados de una loncha de bacon.
Venga ahí, fiesta, guateque.
Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Mucha suerte con tu libro de cocina viejuna y hasta el próximo, porque esto aquí tienes material, guapa.
Vale.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Y feliz Navidad.
Igualmente.